cambiar, los pobres, los desterrados o los mismos de siempre. En lo generacional de esta rebelión seremos un poco espectadores, como yo lo era de los espectáculos que daban en esa plaza, aunque voy a confesar que me bailé un rap. Lo filmé y se lo mandé a mis hijos para que vean el padre cool que tienen. ¡Empardame esta! Javier Chabrando, ¿cómo estás? Muy buen día.
Bien, Chino, gracias. Buen día, ¿cómo te va? Me estaba riendo de las tonterías que a veces salen en las notas, pero bueno.
Mira vos,
un poco.
Viste, este diario de Página 12 ha perdido la compostura completamente ya, y le echan las culpas a la nata todavía, dejame de joder.
Y yo he hecho mi contribución ahí en perder un poco la compostura.
Claro. Javier, en principio, gracias por recibirnos.
Por favor.
Y luego, tras leer este artículo que está dando vueltas en las redes, por supuesto, por si alguien lo quiere leer o volver a leer, pensaba cómo se llega a este punto al que podemos calificar de degradación, ¿no? Es decir, ¿por qué los pibes de los, en general, estamos generalizando porque si no, no se puede hablar de nada, pero por qué los pibes de los 70 y los 80, sobre todo principios de los 80 y más atrás también, tenían ideales, soñaban con cambiar el mundo, con un mundo mejor, para lo cual, por supuesto, había que destruir algunos símbolos, y los de ahora no, los de ahora parece que a lo sumo fueran iconoclastas, digamos, hay que romper lo que hay y ahí queda.
Sí, yo creo que la primera mirada que hay que tener es que nosotros y las generaciones anteriores a las nuestras querían romper el sistema y querían salirse del sistema para construir otra cosa, y me parece que hoy una de las pocas opciones que hay es entrar al sistema, es decir, vos ya no podés trabajar por afuera del sistema. Si el sistema te obliga a que vos, hasta para pedir una tarjeta de SUBE, por ejemplo, vos tenés que ser parte del sistema. Entonces hay ahí una mirada como si fuera contemplativa sobre uno mismo, sobre la generación, que está apuntalada desde muchos lados. Yo no soy conspiranoide, pero esto no es una cosa casual. Si vos ves lo que está pasando de cualquier serie española, ves Merlín, por ejemplo, y te das cuenta que los pibes piensan lo mismo que estos pibes que yo menciono acá. Supongo que en otros países igual. A la larga yo creo que apunta al vaciamiento de todos los discursos, de todos. Si querés vamos después a eso, porque me parece que es la clave del asunto. No solamente de la política como la única herramienta que te puede sostener o que te puede hacer sobrellevar el mundo, ¿no?
Sí, hablando con algún amigo, y me parece que también ahí hay alguna clave al margen de por qué pasó eso, ¿no? Pero hay hoy día en el mundo seguramente, pero puntualmente hablando de la Argentina, una cantidad de gente pobre y pauperizada que espanta y que es muy superior a la cantidad de gente pobre y pauperizada que había en los 70, que había en los 80 y hasta que había en los primeros 90, ¿no? Antes cualquier obrero, cualquier familia pobre, inclusive leía, tenía cierto basamento que ahora no.
Sí, subimos un poquito el retorno, Chino, que te escucho, pero me falta un cachitín.
A ver, ahí estamos. A ver, ahí te decía que hubo un cambio en términos de...
Bien. Yo creo que todo apunta a... Primero, apunta a que nosotros seamos títeres de un sistema regido por otros títeres, ¿no? Eso se está viendo. Está viendo ahora en Ucrania, por ejemplo, se vio perfectamente en Brasil y se vio en otros lugares. Apunta, yo creo, a que uno termine siendo un mero consumidor. Es decir, no hay otra. Un mero consumidor con una conciencia política sin posibilidades revolucionarias, transformadoras, cada vez. Y para lograr eso, vos tenés que desacreditar la política, los discursos, todos. Este es el sueño de la posmodernidad, ¿viste? Los discursos,
sí,
que empiezan a vaciarse. Y tenés que desacreditar también los libros. Vos fíjate que. No vamos a echarle la culpa a las redes porque es bastante sencillo, demasiado sencillo, pero gente apela más a lo que se dice en las redes con cualquier pajarito que ir a buscar la fuente, que es decir, el tipo que lo estudió.
Sí, tema, ¿no? Sí. Bueno, entonces, se vio durante la pandemia, ¿no? Que había gente que legitimaba la opinión de panelistas y desechaba la de expertos y científicos.
Sí, y eso no está haciendo esto en el principio nada más, ¿eh? ¿Sabes dónde hay que ir a buscar esto para entenderlo? A TikTok. TikTok es la destrucción total de todos los discursos. De todos los discursos. Te voy a dar un ejemplo. Esto tiene que ver con la pibada. A la larga tiene que ver con la pibada, ¿viste? La pibada que no se va a documentar. Cuando digo la pibada, digo no los chicos que están politizados, porque mis hijos tienen esta edad, pero porque, bueno, me escuchan a mí, ellos vienen y me preguntan, qué sé yo, mi hijo de 17 me pregunta la diferencia entre el socialismo cubano y el ruso, ¿entendés? Me meten unos líos.
Sí, sí,
pero bueno, porque
sí,
me escuchó hablar de eso.
Sí, estamos generalizando cuando decimos la pibada,
obviamente. Obviamente, pero si vos te metes en TikTok, que para mí es como el eslabón, el último eslabón de esta cadena de destrucción de los discursos, todos han hecho un pequeño trabajo, los medios de comunicación, las redes después, que ha sido la gran herramienta del neoliberalismo, y TikTok es el último eslabón, que curiosamente es chino, pero bueno, no por eso le vamos a dar más crédito. En TikTok, por ejemplo, vos tenés, no sé si alguna vez lo viste, si no, miralo por favor, se llama Los Desafíos TikTok, está dirigido a las mujeres. Mientras el feminismo está haciendo un trabajo denodado para instalar agenda, para visibilizar algunas cosas y para hablar de la deconstrucción de la masculinidad, ahí en TikTok tenés miles y miles y miles de mujeres participando de los desafíos TikTok, que es lo contrario a todo esto que yo te estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Es la autohumillación. Te cuento uno o dos, por ejemplo. El último que había aparecido era que una mujer de espalda se levantaba la blusa, clavaba las tetas en la nieve, se alejaba y quedaban las tetas dibujadas en la nieve. Eso dura 8 segundos, 10 segundos, sin palabras, sin explicación. Se llama desafío TikTok. De eso hay miles, con millones de visualizaciones y de likes. Bueno, eso es la destrucción. Todavía nadie lo ha dicho, yo lo he dicho en mis notas, pero mis notas circulan hasta cierto punto. Eso es la destrucción del discurso feminista que está dando vuelta en casi todo el mundo.
Sí, es como que están deconstruyendo la deconstrucción o reconstruyendo lo que la deconstrucción ha venido a poner en crisis.
Esa, me gustó esa, pero lo hacen las mujeres. En TikTok lo hacen las mujeres, porque estos desafíos, estos challenges, son para mujeres, no he visto para hombres, tal
sí,
vez tal.
Sí, sí.
Entonces, en suma termina siendo una confusión enorme, pero enorme, imposible de pasar en limpio, ni siquiera hablando horas sobre esto, ¿viste? Uno lo hace siempre desde un lugar, la política, el peronismo, lo que sea. Una confusión tan grande que un pibe que tiene una familia que no está, qué sé yo, no lee, no discute, no ve cine político, no discute las ideas básicas del funcionamiento del mundo, entonces termina siendo un pibe que recurre a esto y cree que el mundo es una mierda y que nosotros, vos, yo y los políticos de nuestra generación, un poco más, son charlatanes. Aclaro en esto que la política también ha hecho su parte para esto, ¿eh? No es que sea todo culpa del sistema.
Sí, ¿viste? Sí. Recién dijiste, esto recién empieza. ¿Y a dónde va? ¿O a dónde vamos?
Esto va a la estupidización total. Esto va al vaciamiento total de todas las posibilidades de transformadoras y, por supuesto, revolucionarias, ni hablar. Ya no existe posibilidad revolucionaria. No hay forma, digamos. ¿Sabes por qué no hay forma? Porque además de esto hay que juntarle una cosa que es la niña de mis ojos con lo que yo vengo laburando desde hace rato, y si querés un día me llamás y hablamos de esto, que es la agenda de mayorías versus la agenda de minorías. Y lo vamos a ver acá. Esto apunta a una infinita agenda de minorías. Y lo vas a ver acá cuando quisieron instalar la plataforma marina enfrente de Mar del Plata, una plataforma marina para extraer petróleo, para que el país gane dinero y funcione mejor, que estaba a 350 kilómetros de la costa. Una plataforma que está a 350 kilómetros de la costa. O se supone que en la agenda de mayorías los peronistas diríamos, ah, bueno, qué bueno, che, una cosa buena para el peronismo, para el país, qué sé yo. Bueno, esto se partió entre los peronistas disidentes, los peronistas veganos, los peronistas ecologistas, los peronistas conservacionistas y los no peronistas. Una infinita agenda de minorías. Entonces pues ya no hay posibilidad de instalar un discurso mayoritario. Acá se ve menos que en otro lado porque el peronismo todavía es un paraguas, ¿no? En otros lugares por ahí hay algo parecido. Cuando no existe ese paraguas, vos ya no podés llevar a nadie a la plaza a hacer una revolución. Porque te van a decir, por ejemplo, te van a decir, sí, pero en esa revolución los perritos tienen que ir vestidos de Zara. ¿Viste que Zara ahora sí empezó a hacer ropa para perritos?
Sí.
En esa revolución los perritos tienen que tener el estatus de persona, como dice la gente de boicot. Los cerdos son personas. ¿Entendés? Entonces ya no es posible. Yo no soy pesimista, digamos. Uno seguirá viviendo, qué sé yo. Se acomodarán, nuestros hijos se acomodarán. Pero el mundo que nosotros conocimos ya está, explotó por los aires y...
Sí, un tipo que lo estudia desde hace tiempo a este fenómeno es el filósofo Star Byul-Chun Han, ¿no? Que hay otros que también, por supuesto, dicen lo mismo que él, que hoy la gente se esclaviza voluntariamente.
Sí, sí, no, claro, por supuesto, porque vos no podés estar afuera del sistema, porque vos tenés que estar adentro. Si vos tenés que, si vos querés una cuenta de DNI para tener un descuento en la carnicería, tenés que estar adentro. Entonces vos estás adentro y siempre estás trabajando para poder funcionar adentro del sistema y que el sistema no te coma y quedarte en la calle. Insisto que cuando hay estos paraguas tipo peronismo, PT o lo que sea, uno tiene otras cosas. Pero en los países donde esto no existe, en Estados Unidos, donde vos no tenés sindicatos, por ejemplo, y donde te pueden echar hoy y sin darte un centavo, bueno, la gente pasa de vivir en una casa a vivir en el auto, o a vivir en la calle, como se ve en las calles de Los Ángeles. Digamos, ahí hay una contradicción que yo también la veo de esta forma. La nota de mañana tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que apunta a que todos seamos simplemente consumidores, que no haya posibilidades revolucionarias, que el mundo sea este y que esté manejado ya no por los gobiernos políticos, sino esto está manejado por Facebook y por lo que sea, ¿no? Por los fondos de inversión, por BlackRock. No lo maneja el presidente de los Estados Unidos al mundo, una parte, pero... bueno, se me fue lo que te iba a decir. ¿Qué sé yo? Esto recién empieza porque esto es medio nuevo, esto es novedoso, esto es de los últimos 5 años, 10 años.
Sí, pensaba en una frase, un vaticinio de Lenin cuando dijo la última fase del capitalismo va a ser el fascismo. ¿La representación política de esto va a ser el fascismo? Ya está siendo, de hecho, en algún lugar.
Va a ser una suerte de fascismo, claro. Sí, sí. Sí, sí, porque fíjate que estos discursos de agenda de minorías que se instalan a partir del descreimiento de la política tradicional son intolerantes. Vos no podés decirle a un vegano que está equivocado. Vos no podés contradecir el pensamiento de una feminista. No podés contradecirlo, no podés decirle, mira, no estás equivocada, me parece que un poquito a la derecha o a la izquierda. No podés. Se practica el fascismo con naturalidad, lo que también dio la posibilidad de que el fascismo vuelva a lo más campante, ¿viste? Entonces, lo curioso, lo loco del asunto es que mientras nosotros discutimos si los perritos tienen que llevar ropa de Zara, el fascismo está marchando por las calles del mundo, ¿viste? Es una cosa, ahí tiene que ver también con nuestro progresismo, que es blandengue, ¿viste? Que se ha puesto muy contemplativo, que está preocupado por cosas menores.
Sí, hemos llegado a un punto que en el que parecería ser que el fascismo ocupa el lugar de lo cool y de lo moderno, y el progresismo de lo viejo, de lo arcaico, de lo anacrónico.
Claro, porque el fascismo, vos fíjate, ponete en este lugar, ¿no? Vos sos un español que vive en una casita que se la ganó trabajando o como sea, y de pronto llegaron 20 africanos nadando y se instalaron ahí. el progresismo le viene con flores de amor, viene con bueno, qué sé yo, qué sé yo. Viene el fascista y le dice, estos tipos te quieren robar tu casa, tu trabajo, tu esposa, tu no sé qué, tu nacionalidad. Se lo dice en la cara, mirándolo a los ojos y sin titubear. Entonces, el fascismo termina siendo, para esta persona, si se quiere, más revolucionario y rebelde. Porque le está diciendo lo que el tipo en alguna manera está pensando o está teniendo.
Sí, termina siendo la solución.
Estamos hablando de alguien que no sabe cómo pensar el tema, ¿no?
Claro, le soluciona el problema. Le saca a esas personas. Le saca a esas personas y no le habla de sus derechos y de nada de aquello en lo cual ese laburante español está involucrado.
Claro, bueno, porque a lo mejor esos derechos se ganaron 30 años atrás, y el tipo ya lo tiene medio olvidado, 50.
Sí.
Entonces te aparecen los Milei, ¿viste?
Hay una anécdota que contó Atilio Borón una vez que vino a Bolívar, que dice que él participó en la campaña de Maduro contra su rival en Venezuela, y él observaba que en los actos de quien iba contra Maduro, que ahora no recuerdo el nombre, Guaidó era, bueno, no me acuerdo quién era. Había...
No, era el otro que fue preso, López, no me acuerdo.
López, bueno. Había gente con la chaqueta de Chávez, con la estrella roja de Chávez, vestida como si fueran chavistas. Y él les dice, pero ¿cómo? Estás en el acto equivocado, le dijo un día uno, porque vos parecés claro. Militante de Chávez. ¿Qué haces acá en el acto de López? No, dijo el tipo, yo la verdad que a Chávez y a Maduro les agradezco todo, porque Chávez me permitió a mí tener un trabajo estable, obra social, me reconoció todos los derechos laborales, mi hijo pudo estudiar porque Chávez era el presidente del país, así que yo, mi gratitud para Chávez va a ser eterna. Dice, pero ¿y entonces qué haces acá? Ah, no, dice, pero yo ya emergí de la podredumbre, ahora Maduro tiene que ayudar a los que están como estaba yo. Dice, pero ¿vos no pensás que podés perder todo eso que me enumerás, que esos derechos que ganaste y que te reconoció el gobierno de Chávez si gana López? No, imposible, no, eso no va a pasar. Ya está, claro. yo ya a mí Chávez ya me ayudó. Ya claro. Está, ahora tiene que ayudar a los demás, no, yo ya estoy libre, claro. Ya estoy fuera de eso.
Te digo algo más y me tengo que tomar un colectivo, así que vamos a acabar. No se le puede echar la culpa al enemigo. El enemigo es el enemigo y piensa como tal y piensa en contra de nosotros. Yo creo que lo que tenemos que pensar es la culpa nuestra. ¿Me entendés? Nuestro discurso se ha reblandecido, ya no le hablamos a la gente. El mundo está mirando a la derecha, el fascismo está reivindicando sus banderas y nosotros estamos discutiendo el lenguaje inclusivo, ¿entendés? Entonces, hay una, no sé, una distancia entre agendas, extraordinaria, monumental, y que nos está haciendo un daño. Por supuesto, el enemigo tiene demasiado poder, ¿no? Tiene las redes, tiene el dinero. Bueno, nosotros tenemos, qué sé yo, los partidos que nos aunan, que el peronismo en este caso, y la posibilidad de encontrarnos en ese campo. Pero esto está cambiando muy rápidamente, a través de esta nota, lo que yo estoy diciendo. Estos pibes son entre 20 años, dentro de 15 años, 20 años son los que van a tener, estar en todos los lugares de poder, de control. Así que la cosa viene de peliaguda, ¿viste? Pero bueno, hay que seguir tratando de entenderlo, por lo menos, ¿no?
Sí, ¿y queda algo por hacer o lo cortamos el teléfono y nos baleamos?
No, porque además puede volver a cambiar, qué sé yo, ¿viste? Esto es muy loco. Pero es muy muy fuerte. ¿Y en cuánto tiempo? Esto se gestó en 5 años, en 3 años.
Sí.
¿Entendés? Sí. Entonces, no estamos hablando de un cambio como el del siglo XIX que demoraba 20 años en instalarse una idea, o 50.
Sí, esto sí, fue un soplo, sí, en 3 años.
Mientras nosotros estábamos mirando televisión o mirando una serie, ¿viste? Digamos, ¿no?
Sí, nos reíamos de Milei y puede ser el próximo presidente de los argentinos, porque también había gente que se reía de Macri. Este tipo no va a ser nunca presidente, decían, y fue presidente. Claro. Y bueno, y hoy dicen eso de Milei. Milei, amigos y amigas, puede llegar a ser nuestro próximo presidente.
No lo creo por ese paraguas que es el peronismo, digamos. Pero bueno, viste, en Brasil no le bastó con crear a un Bolsonaro, que es un Milei, y metieron preso a Lula, inventaron cualquier cosa y lo lograron, ¿viste?
Sí.
Es un país donde el ejército golpista tiene un poder enorme, así que, bueno, ¿cómo volvés vos al punto de partida?
Seguro.
Puede terminar mal incluso en lo real, en lo físico, en la calle, en muerte, ¿no? Eso puede terminar muy mal, muy mal.
Sí.
Insisto en lo último, Chino, que ya me tengo que ir.
Sí.
No podemos decir que el enemigo es malo, el enemigo es el enemigo. Lo que tenemos que pensar es lo que podemos hacer nosotros.
Seguro.
La única.
Seguro, lo otro es una simplificación. Sí,
lo
otro
es
una simplificación, lo otro que nos va a paralizar, y eso es lo último o lo único que no nos debería pasar. Javier, te agradezco este rato. Sé que tenés que abordar un bondi, digo, pero ¿cómo? Che, Abrando es escritor, tiene varios libros publicados, ¿cómo no viaja en por lo menos un Volvo que anda en un bondi? ¿Cómo no sos rico siendo escritor en la Argentina?
Pero andar a pie, ser hombre de a pie y andar tirando a pobre como soy yo, clase obrera, también tiene su hándicap, ¿viste? Cuando vos sos un intelectual. Si te ven en un vuelo no te crees mucho, ¿viste?
Claro.
Entonces, ahora voy a ver a mis chicos, me tomo un colectivo, voy a Balcar.
Javier, te mando un abrazo grande, gracias por este rato y nos reencontraremos seguramente.
Un gran abrazo para vos, che, los tuyos ahí, dale. Chau, chau.
Javier Chabrando, escritor, es quien cada 15 días escribe la contratapa de Rosario 12, suplemento del diario Página 12, tiene varios libros publicados, es periodista, por supuesto, y también es músico.